De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Tendremos como invitado a su autor, el librero Sergio Legaz. En Pregunta a pie de calle, el migralogo Papa Bala ha propuesto a la ciudadanía contestar al siguiente interrogante. ¿Qué opina usted de que los jóvenes chinos que no visiten a sus padres podrían ser multados o condenados a prisión? El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Luis García Montero. Hemos llegado hasta el ridículo de una sociedad que cree que ser libre es tomarse una caña, del que es autora la periodista Clara Morales, que ha sido publicado en Infolibre, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. En Los Límites para la Vida hablaremos de la guía del arbolado urbano Conocer para Cuidar, publicada por Salicor, Ecologistas en Acción, Campo de Criptana. Hablaremos con José Manuel Ortiz, integrante de este colectivo. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Milagro sin Significado. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo como el discípulo y Enrique Tebar en el papel del anciano maestro. al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy hablaremos de la exposición La Muxaranga tiene nombre de mujer. Adelí Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Sonia Alegre La Magra, presidenta de la Muxaranga de La Plana. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con la poeta costarricense Lourdes Vázquez. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación de la cuarta edición del libro titulado Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, del que es autor Sergio Legaz, que ha sido editado por Libros en Acción en su colección Guías de Socioayuda. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo surgió en tu mente la idea de escribir este libro?
Yo, como librero que soy, ¿qué puedo yo aportar en este tema? No puedo aportar más que la experiencia de un adicto, en este caso ya un exadicto. Al observar mi propia experiencia como adicto de las pantallas táctiles portátiles o smartphones o tablets, es que surgió todo esto. Yo me observé a mí mismo, yo entré en un vagón de metro un día con mi smartphone mirando mis noticias como siempre, mi correo como siempre, en la creencia de que yo estaba mirando cosas muy serias y muy importantes, que no eran banalidades como todos los demás que me rodeaban, que seguro que estaban enviando chistes o respondiendo cualquier conversación en WhatsApp, etcétera. Yo levanté la vista de mi pantalla y me di cuenta que no había diferenciación, yo era igual que todos los demás. Y lo terrible es que todos los demás, incluyéndome a mí, éramos personas, seres humanos, que teníamos la cabeza doblegada en un gesto como de sumisión a un poder superior, que tradicionalmente el agachar la cabeza se considera un gesto de sumisión, y así estábamos todos, mirando la pantalla en signo de sumisión. Esto es lo que me hizo pensar y empezar a dar vueltas a todo esto.
Entonces, Sergio, ¿qué concepto tienes tú de máquina? ¿Qué es una máquina?
En el libro, muy concretamente, me refiero a las pantallas táctiles. No hablo de Internet en general, ni de las nuevas tecnologías, ni tampoco es un alegato contra nada. Sí que hablo de la conjunción del acceso a Internet disponible en una pequeña pantalla que puedes llevar a todas partes en tu mano y en tu bolsillo, y que puedes interactuar con con ella a través del tacto. En este concepto concreto es en el que yo me centro en el libro y al cual llamo la máquina. Como podréis también observar, yo siempre que escribo la palabra máquina en el libro la escribo con mayúscula, porque también relaciono este pequeño concepto de la maquinita que llevamos en el bolsillo todos con la gran máquina, que sería el gran sistema, que es toda una rueda de engranajes en el cual esta pequeña maquinita está inserto, porque la pequeña máquina que llevamos todos cada día está relacionada con muchas cosas, con muchas aristas y muchos aspectos que son los que voy destripando en el libro, digamos.
En términos generales, entonces, Sergio, ¿qué efectos puede tener sobre la persona esas pantallas?
Los efectos más destacables son los efectos mentales y de identidad humana. Enrique, a nivel práctico lo que estamos haciendo es sustituir nuestros propios contenidos mentales, recuerdos, sensaciones, pensamientos, reacciones, o mirando hacia el futuro, imaginaciones, el poder creativo de nuestra mente, los sueños, todo esto, que son conceptos que nos pertenecen como seres humanos, los estamos sustituyendo por contenidos externos. Y estos contenidos externos son contenidos digitales, contenidos multimedia ajenos, cocinados por alguien, no se sabe quién, por corporaciones, por creativos, un vídeo aquí, un mensaje de Facebook allá, las declaraciones de no sé quién, un chiste de no sé cuántos, imágenes, vídeos. Todos son elementos multimedia muy fragmentados que vienen a sustituir nuestros propios contenidos. Por eso yo digo que veo esto como una pérdida de identidad. Ese sería el principal y más terrible efecto que yo veo en esta tecnología.
Sergio, en este libro tuyo haces interpretaciones de una serie de datos, de documentos. ¿Esos son fiables, esos documentos? ¿Vienen avalados por investigaciones rigurosas e independientes?
Sí, en el libro he traducido, creo que por primera vez en castellano, hay traducidas algunas investigaciones de una investigadora que es Elizabeth Stoichev, que hizo estudios muy pormenorizados. En este caso concreto hablaba sobre la espiral de silencio y cómo el argumento que damos en cuanto al espionaje que reveló Edward Snowden a través de las máquinas, de Internet y demás, el espionaje al que estamos sometidos, el argumento que se responde a eso es que no nos importa porque si no hacemos nada mal o si no tenemos nada que ocultar, pues ¿qué nos importa a nosotros que el gobierno nos espíe, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías? Elizabeth Stoichev hizo un estudio muy pormenorizado de varios años y es un estudio que es poco conocido en España o nada conocido. A mí esto me lo pasó una chica que conozco, una activista, me pasó los documentos originales en inglés. Yo seleccioné unos pasajes bastante interesantes para compartir y hice la traducción. Es una de las cosas que se aportan aquí. Todo lo demás es bibliografía de gran interés realmente, de autores reconocidos. Me he limitado a unir piezas y darles forma con la reflexión central que yo pretendo compartir, que quiero que sea una reflexión colectiva.
Hablas de muchos temas. Si te parece, vamos a ir comentando algunos de interés. Como por ejemplo, ¿cómo se transforma la mente humana al contacto permanente con esas pantallas táctiles?
El hecho de estar utilizando una pantalla a través del tacto, de forma permanente y tan reiterativa como lo hacemos, hace que nuestro organismo funcione de una manera muy restringida. Ejercitamos sobremanera el circuito restringido cerebro, ojos, dedos, de forma constante, y el resto del cuerpo lo dejamos abandonado. No nos permitimos sentir el resto de sensaciones y de posibilidades que nos permiten nuestros sentidos y nuestra mente. Esto ya es una restricción de nuestro sentir y de nuestro pensamiento, que debería hacernos reflexionar. Hay muchos otros efectos. Otro que también destaco en el libro es el asesinato del aburrimiento. Hemos aniquilado todos los momentos que teníamos antes de espera, de tranquilidad, de puro aburrimiento realmente, donde podían surgir muchas otras cosas. Podía surgir el juego, el amor, la poesía en todas sus formas, la creación, el simple estado de espera, de observar las cosas, de compartir un momento con alguien. Todo esto lo aniquilamos rellenándolo compulsivamente con contenidos de entretenimiento. Tenemos que estar entretenidos las 24 horas y no podemos permitirnos ni un minuto de descanso. Por eso yo creo que esta necesidad de estar constantemente conectados.
Hablas también de la nomofobia y sus repercusiones psicológicas, sociales y políticas. ¿Qué es eso de nomofobia?
Es un término de nuevo cuño, es una de las formas de denominarlo. Nomofobia viene del inglés y es relativo a no mobile phobia, el miedo a no tener el móvil disponible, no llevarlo contigo. La nomofobia a lo que conduce es a ignorar todo lo que ocurre alrededor, excepto lo que ocurre en la pantalla que llevas contigo. Y estas son las situaciones que todos nosotros, todas las personas que nos están oyendo ahora mismo, podemos ver cada día ejemplos, probablemente nosotros mismos también, nuestros propios comportamientos y lo que vemos en los demás. Ignoramos al que tenemos al lado, o si no, el que tenemos al lado nos ignora a nosotros porque está más pendiente del móvil que de nosotros, que de nuestra conversación, lo que acontece a su alrededor, y así nos perdemos muchas cosas. Esto es lo que habría que valorar, qué nos estamos perdiendo a cambio de prestar toda nuestra atención a la pequeña pantalla que llevamos en la mano.
La publicidad siempre oculta información que no le interesa para la venta de su producto, pero en el caso de los smartphones, ¿qué oculta la publicidad?
Oculta principalmente toda la basura debajo de la alfombra, y esto es extensible a toda la gran publicidad. publicidad de masas, de los grandes productos de masas, y mostrarte solo la sonrisa blanqueante. Hay una campaña muy reciente de una compañía de telecomunicaciones que llevaba por lema All you need is love, lo único que necesitas es amor. Y la palabra amor en estos carteles publicitarios, cada una de las cuatro letras de la palabra amor, iba subtitulada, digamos, por el símbolo de un smartphone, un ordenador portátil, un teléfono y una pantalla de plasma. Es decir, según esta compañía, el amor se compone de estos cuatro elementos, cuatro dispositivos electrónicos, en eso se basa el amor. Cabría preguntarse cuánto amor ha empleado esta compañía y todas las otras compañías de telecomunicaciones en la masacre de 6 a 10 millones de personas en Congo por los conflictos para conseguir el mineral coltán, que es el que hace funcionar todos estos dispositivos. O cuánto cariño han invertido en la violación de 200.000 mujeres también en el Congo como consecuencia directa de este conflicto regional por acaparar el coltán que luego suministran a las grandes compañías. Por no hablar, claro está, de efectos no menos terribles que nos tocan más de cerca, ese distanciamiento del que hablábamos, desintegrarnos como sociedad, separarnos como personas, crear una sociedad de islas, somos islas vivientes. Entonces cabría preguntar cuánto amor invierten en eso, si lo definen como amor, a mí realmente me parece un tanto contradictorio.
Sergio, hablas de las apps y las redes sociales como principales factores de adicción.
Sí, quizás podría atribuirse a la conjunción de internet y dispositivo táctil pequeño y portátil el factor principal de adicción, digamos la ventana a partir de la cual esa adicción puede crecer. Y una vez tenemos esa posibilidad, esa ventana permanentemente abierta a la distracción, las aplicaciones móviles lo que hacen es reconducirnos siempre y en cualquier momento a consultar la pantalla. Siempre hay algo que se puede comunicar, que se puede recibir, que se puede comprobar, que se puede consultar a través de una aplicación. Hay incluso aplicaciones en sus lemas publicitarios te aseguran, descárgate esta aplicación y encuentra trabajo en 24 horas. Es todo así de fácil. Con una aplicación encuentras trabajo en 24 horas. He descubierto que hay aplicaciones incluso para rezar. Yo creo que todo esto está saliéndose un poco a límites que rozan el delirio, realmente. Es casi cómico.
Antes has hablado, Sergio, de espionaje. En este caso, el programa Prince, ¿en qué consiste?
Edward Snowden, que era el famoso ex agente de inteligencia de la CIA y de la NSA, que es la principal agencia de espionaje en Estados Unidos, decidió levantar la liebre en 2013 y publicó en el diario The Guardian unas declaraciones en las cuales revelaba que el programa PRISM, implantado por el gobierno estadounidense, se había creado expresamente para vigilar y espiar a todos los ciudadanos del mundo, desde el aldeano de la más remota aldea del planeta hasta el presidente de Naciones Unidas, porque esto también involucraba a los líderes europeos y demás. Edward Snowden compartió dos documentos muy interesantes que aparecen aquí reflejados y comentados en el libro. Son dos diapositivas de uso interno para los agentes que estaban en formación dentro de estas agencias de inteligencia. Y en estas dos diapositivas tan reveladoras aparecen los medios que tienen para sacar toda esa información de espionaje sobre nosotros y las compañías que se los suministran. ¿Cuáles son los medios? Todos los emails, todas las comunicaciones de videoconferencias, chats, vídeos de YouTube, los mensajes en las redes sociales, fotografías, archivos adjuntos. No hay nada secreto para ellos. Toda nuestra intimidad está al descubierto. ¿Y qué compañías se lo suministran? Están todos en la lista, realmente. Si hemos de creer en estas revelaciones, que a juzgar por cómo se ha perseguido posteriormente de forma oficial a Snowden, es de creer que sí, pues están Google como principal ejecutor, Apple también, que es una compañía que presume de ser alternativa, moderna, verde, pues también está, sin embargo, metida en el ajo. Está Microsoft, está YouTube, está Hotmail, están todas las grandes plataformas. O sea, nos cogen por todos lados.
En tu libro también haces referencia a experimentos con ratas y sus importantes implicaciones para los humanos.
Cierto, sí. Hay un experimento muy interesante que realizaron los neurocirujanos Olds y Milner en 1953, si no recuerdo mal. Estaban haciendo experimentos en búsqueda de la versatilidad del centro del sueño, de lo que ellos creían que podía ser el centro del sueño, regulador del sueño, en ratas. Entonces conectaron al cerebro de una rata un electrodo donde ellos pensaban que se podía atribuir la zona del sueño y diseñaron un experimento que consistía en ubicar una caja cuadrada con una letra en cada esquina, las cuatro primeras letras del abecedario. Ellos establecieron que cuando la rata se acercaba a la letra A, ellos debían dar una descarga en esta parte del cerebro de la rata. Al cabo de un tiempo descubrieron que la rata solo quería estar y quería permanecer en el rincón A. Y en el rincón A no había nada más que una letra dibujada, no había alimento, no había una fuente de calor, no había el suelo más blandito, más agradable para la rata, simplemente había una letra dibujada, pero de alguna manera la rata asociaba ese rincón con algo agradable. De modo que estos dos investigadores quisieron dar un paso más, se dieron cuenta de que estaban descubriendo algo no previsto previamente. Modificaron el experimento y conectaron el mismo electrodo en el cerebro de la rata pero de modo que fuera la rata la que pudiera voluntariamente pulsar un botón y ocasionarse una descarga en esa parte del cerebro. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la rata comenzó a pulsar compulsivamente ese botón? Esto lo hicieron con varias ratas y había ratas que llegaron a pulsar el botón gratificador 2000 veces por hora durante 24 horas, excluyendo el alimento y el sueño. Para los machos, les ponían hembras en celo a su lado y las ignoraban, seguían pulsando el botón. Para las hembras, les ponían crías hambrientas y las hembras continuaban pulsando compulsivamente el botón. Incluso llegaron a electrificar una parte del suelo y ubicar el botón al otro lado de la superficie electrificada, y las ratas eran capaces de cruzar, atravesar esa superficie electrificada y causarse daño en las patas, con tal de conseguir apretar el botón, y continuaban pulsándolo. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Es evidente que no es comparable. En el caso de las ratas, se trataba de un experimento controlado y las ratas estaban encerradas en jaulas. Sin embargo, nosotros, los humanos, llevamos este botón gratificador permanentemente disponible en nuestros bolsillos.
¿Disponemos de estudios rigurosos para saber los efectos del uso del tablet y los smartphones sobre el desarrollo del cerebro infantil? Porque parece ser que hay padres que no tienen mucha información sobre el particular. Lo digo por el número de horas que los niños y niñas y adolescentes pasan en ocasiones con el uso de este tipo de aparatos.
Sí, hay un investigador pionero en este tema y creo que es muy interesante prestarle atención. Es Dimitri Christakis, un pediatra estadounidense, padre de dos hijos, que está investigando cómo, de qué manera estas tecnologías, al igual que yo planteo en el libro, estas pantallas táctiles interactivas, de qué manera influyen en el desarrollo del cerebro infantil. Indica que el cerebro humano en los dos primeros años de vida se triplica en tamaño y lo hace como una respuesta directa a las experiencias que el niño tiene con su entorno real y con las personas que le acompañan, con los objetos tridimensionales, las sensaciones de sus sentidos y la relación de afecto. De nuevo, si sustituimos todo esto, o al menos si lo invadimos con una avalancha de estímulos multimedia interactivos, de pulsar botones, de videojuegos, de pantallas táctiles, el niño va a crecer y va a desarrollar su cerebro conforme a este patrón. Esto genera un problema que explica muy bien Dimitri Christakis, y es que todo en nuestra relación con las pantallas es fragmentado y frenético. Todos son pequeños fragmentos rápidos de información, de texto, vídeos, imágenes, los videojuegos, los botones, es todo muy, muy compulsivo y muy frenético, ya está hecho de esa manera para ser consumido así. Sin embargo, él explica que la realidad no es así, la realidad va a su propio ritmo. ¿Qué sucede cuando el niño, que está habituado a relacionarse con pantallas, como ocurre en nuestra sociedad actual cada vez de forma más intensa? ¿Qué sucede cuando sacas a este niño de la pantalla y le expones al mundo real? Pues probablemente todo esto tenga mucho que ver con el trastorno de déficit de atención, entre otras muchas cosas. El niño se pone nervioso, no es capaz de estar tranquilo, no es capaz de esperar, no es capaz ni siquiera de aburrirse, probablemente en muchos casos, porque está acostumbrado a un ritmo, a una velocidad que no es real. Sin embargo, él la toma por real porque su cerebro se ha desarrollado así, en contacto con estas formas de realidad virtual.
Hablas en tu libro, Sergio, ¿el hombre-máquina o el advenimiento de una nueva especie?
Sí, es una de las preguntas que queda sin responder en el libro. Todo es muy abierto, ¿no? Todo es una invitación sin tratar de pontificar demasiado, al menos lo intento, ¿no? Y compartir una reflexión colectiva, que todos reflexionemos y nos planteemos las cosas. Pero esta es una de las grandes preguntas sin respuesta. ¿De qué manera puede afectar todo esto a nuestra evolución como humanos? Probablemente todos los que estamos escuchando este programa ahora mismo hemos crecido en una infancia donde todo tenía que ver con lo tangible, con lo real, como hemos explicado antes. No había máquinas interactivas a través de pantallas táctiles. No existía internet y las tecnologías que pudiera haber en ese momento eran más rudimentarias. Nos centrábamos más en el mundo tangible, realmente, y en el juego, en el exterior, en el juego entre amigos, en lo colectivo, en lo familiar. Sin embargo, el gran enigma es qué será de la generación actual, de los bebés que ahora mismo nacen y cuyos padres les enchufan directamente una tablet cuando tienen 4 meses de edad. ¿Qué será de estos niños cuando crezcan y se conviertan en personas adultas? Esta respuesta solo la podremos responder dentro de unos 20 años. Aún nos queda ese largo tiempo de espera. Y yo creo que la respuesta que vamos a recibir no nos va a gustar, a no ser que nos anticipemos de alguna forma y empecemos desde ya a tomar medidas.
Si somos algo más concretos, ¿cómo podemos reducir esas radiaciones electromagnéticas que continuamente estamos recibiendo del medio?
Sí, hay un apartado en el libro que lo he incluido como apéndice, como anexo, pero que también es interesante, es importante de considerar, que es el tema de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, pero en definitiva son las radiaciones que emite todo aparato conectado a la red eléctrica o que funciona a través de la electricidad. Emiten campos y esos campos de una u otra manera afectan a nuestro organismo. En el caso de aparatos que utilizamos de forma tan cotidiana y tan cercana al cuerpo y tan constantemente como puede ser un smartphone o una tablet, pues los posibles efectos dañinos para nuestro organismo se multiplican. Hay mucha controversia sobre esto y hay estudios muy contradictorios, pero aquí debería prevalecer el principio de precaución. Yo he recogido un listado de medidas que propone el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en un documento oficial consultable por el público, y aquí he resumido esas medidas, he añadido algunas otras. Hablan de reducir la utilización de aparatos inalámbricos, incluso a la hora de conectarse a Internet, de la posibilidad de conectarse a través de cable como se hacía antes en un ordenador de sobremesa, siempre que sea posible, antes que hacerlo a través de dispositivos inalámbricos como los que ahora utilizamos con más frecuencia. Otra serie de recomendaciones sobre utilización del teléfono móvil, no acercarse demasiado el móvil a la cabeza, no utilizarlo en sitios en los que haya poca cobertura. Son otro tipo de recomendaciones que no están tanto en la línea psicológica y social y política de la que habla el libro, están en el área más fisiológica, ¿no?, más de salud, pero que también son importantes de considerar. Por eso quise incluirlos, aunque fuera a modo de apéndice final.
Establece, Sergio, un programa escalonado en 7 fases para una desconexión voluntaria de la máquina, ¿no?
Sí, esto parte de mi experiencia personal y lo que he podido compartir con otras personas que también han propuesto ideas y sugerencias. Y esta sería la parte, digamos, más constructiva. Todo este problema es así, pero se puede hacer algo. No se trata de hacer un alegato en contra de las nuevas tecnologías, ni posicionarse en contra de Internet, de los smartphones. No se trata en ningún momento de esto. Se trata de introducir algo de mesura, de cordura, en esta gran locura en la que nos hemos metido. Entonces yo, siguiendo los propios pasos que yo mismo seguí para irme desconectando poco a poco de todo esto, pues ahí hago las sugerencias. El primer paso que planteo, por ejemplo, en el libro, es muy sencillo, es un paso inicial, que es silenciar completamente las aplicaciones como WhatsApp o Telegram para no recibir las notificaciones de los mensajes que constantemente nos llegan al teléfono móvil. Y es más complicado de lo que parece en un primer momento, porque no solo está la notificación por el sonido, sino que también se produce una vibración en el móvil, además del sonido, y también, incluso desactivando la vibración, todavía queda un LED luminoso que te avisa si has recibido algún mensaje nuevo. Yo esto lo comprobaba e iba desactivándolo todo escalonadamente hasta asegurarme de que el móvil no me podía de ninguna manera avisar de que había recibido mensajes nuevos, de forma, y esto es lo interesante, que yo podía acudir a esa aplicación y consultar los mensajes cuando yo lo decidía, no cuando lo decidía la máquina, que es a todas horas, porque esto es algo que es continuamente. Ese es el primer paso, y luego hay muchos otros. Esta es la otra propuesta, hay 7 en total, hay otra propuesta que habla de establecer una hora a partir de la tarde o noche, quizás justo antes de empezar a cenar, en la que podríamos desconectar todos nuestros dispositivos electrónicos y permitirnos cenar en tranquilidad, en silencio o en compañía de la persona que tengamos al lado, y después de la cena pues disfrutar de esas tempranas horas de la noche. Es un momento del día especialmente mágico y abierto a las sensaciones y a la creatividad, al descanso. Permitámonos vivir eso también. Desconectemos esos aparatos a las 8, a las 9, cuando cada uno decida. Y veamos qué se siente. A lo mejor al reconectar con esa humanidad que habíamos dejado tan de lado, pues sentimos ganas de continuar ese camino y cada cual decidirá de esta manera hasta dónde quiere llegar de su desconexión con la máquina.
Sergio, para más información se puede comprar ese libro, indiscutiblemente, pero antes de hablar del precio, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras del ilustrador Miguel Brieva. ¿Qué aporta Miguel a esta edición nueva?
Grande, grande, Miguel, porque yo le envié un ejemplar de la autoedición original que yo hacía más de andar por casa originalmente y la distribuía en una pequeña librería que tenemos con un compañero en Barcelona. Y para mí Miguel Brieva siempre había sido un referente, conocía y disfrutaba toda su obra. Entonces decidí hacerle llegar un ejemplar de la obra a modo de reconocimiento por la influencia que él había supuesto para mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Miguel me escribió de vuelta diciéndome que el libro le había interesado mucho, que le parecía que tenía muchas posibilidades porque el texto inicial era más breve. Eran 4 líneas de reflexión, como una propuesta y ya está, poco menos que un panfleto ciertamente extenso, pero ahí se quedaban. Entonces él me hizo lo que él llamó una proposición indecente y me dijo, ¿por qué no le damos más vueltas a esto? Lo complementamos todo esto con una buena bibliografía, con buenas referencias, terminas de redondear un montón de temas que se han podido quizás quedar en el tintero. Le damos una vuelta y puedo aportar las ilustraciones, puedo hacerte una portada. Miguel lo comentó con todos los compañeros del Consejo Editorial de Libros en Acción. A todos les pareció una buena idea, leyeron el libro y les gustó bastante la idea y las posibilidades que tenía. Nos embarcamos en esa tarea. Después de varios meses de trabajo y de las aportaciones de mucha gente y la inclusión de mucha bibliografía, muchas referencias que faltaban en el libro original, pues hemos parido esta criatura en la cual Miguel Brieva ha hecho una portada que cuando la veáis la podéis consultar fácilmente. Es una portada tan onírica como las ilustraciones a las que nos tiene acostumbrado.
A mí me ha impresionado, Sergio, esa portada. Muy imaginativa, como tú dices. ¿El precio del libro, si algún excusante quiere adquirirlo, cuál es?
Sí, son 11 euros.
La última presentación fue en Madrid, el día 27 de marzo, en la librería Traficantes de Sueños. ¿Tenéis previsto alguna otra presentación en el resto de España?
Sí, en Madrid hemos hecho la presentación de Traficantes de Sueños y también en la librería Contrabandos del barrio de Lavapiés. Y luego tenemos previsto hacer algo en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, aunque he estado estos días en Madrid. En Barcelona probablemente hagamos también una o dos presentaciones más. Lo comunicaremos en todo caso en su momento. Hay un blog que tenemos a efecto de todo esto del libro, que es saldelamaquina.wordpress.com, y ahí está toda la información que vayamos aportando.
Sergio Legaz, autor del libro Sal de la Máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Gracias por tu intervención y enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias, Enrique. Un placer hablar contigo.
Igual te digo, Sergio, un saludo.
Salud para todos.
Con motivo de la entrada en vigor en China de la Ley de Derechos de los Ancianos, que pretende acabar con el creciente problema de la soledad en la vejez, los jóvenes chinos que no visiten a sus padres podrán ser multados o condenados a prisión. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida. Escuchemos.
No está bien que los nietos no visiten a los niños, pero tampoco es para encarcelarlos. Cada uno puede hacer lo que quieran.
Encarcelarles solamente por eso me parece un poco fuerte. No debería ser así.
Me parece muy mal. Muy mal me parece porque si los hijos no pueden a lo mejor ir a ver a sus padres, no sé.
Me parece un poco mal que se tomen esas decisiones tan radicales porque, vamos a ver, no puedes obligar a la gente a organizar su vida prácticamente.
Me parece importante lo de que los hijos tienen que ir a visitar a sus padres. Eso lo veo bien, que los hijos tienen que preocuparse por sus padres y dedicarles tiempo. Ponerlo por ley es curioso. No debería existir esa ley. Ya las personas deberíamos hacerlo sin una ley. Deberíamos dedicarles tiempo a nuestros padres. Si se pone una ley, se habrán dado cuenta de que desgraciadamente no lo hacemos. Pasa en China, yo creo que aquí también pasa, que no les dedicamos demasiado tiempo. Entonces, poner una ley tal vez sea demasiado excesivo, pero bueno, así por lo menos que nos haga reflexionar, que hay que pasar más tiempo con los mayores.
No me parece, la verdad, muy correcto, porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia no se lleva muy bien con mi abuelo, ninguno de sus hijos se hablan y no por ello tendrían que meterse en la cárcel. Los padres han podido tener algún inconveniente con los hijos y no es justo que les metan en la cárcel por problemas de los padres.
Mi hijo, pues, debe respetar a sus padres. Se supone que por naturaleza debe tener un cariño hacia ellos.
No seré yo el que juzgue la manera de pensar de otro país. Bastante tengo con el mío.
Me parece ya una falta de respeto a la gente mayor, que es la que nos ha cuidado.
Me parece bien. Hay que visitar a los ancianos, se merecen todo tratamiento, lo mismo que han hecho ellos por nosotros.
Van a línea de pensar que las leyes dan solución a todo y muchas veces hay mucho ámbito o margen a hacer fuera de las leyes. En ese sentido, si se quiere que la gente cuide a sus mayores, viva con ellos, hay otras vías y lo sabemos todos, que son la educación.
Bastante mal. Hombre, yo creo que eso no se debería hacer en principio, porque no es lógico, no tiene ningún sentido eso.
Sí, porque una persona se hace mayor y necesita compañía, necesita auxilios y necesita de todo. Cuando uno es joven no necesita nada. Cuando una persona mayor lo necesita todo, y más de los hijos. Te pasas la vida criando a los hijos y luego cuando eres mayor, ¿qué? ¿Es un trasto que no vale para nada? Eso no está claro. Hay mucho de eso, ¿eh? En la humanidad no hay humanidad en el mundo. Eso es que yo he criado a los nietos, he criado a los hijos, y ahora porque esté viuda o sea mayor, que no me cuiden a mí, eso no está bien. Los hijos hay que tener humanidad, los padres se tienen que portar bien con los hijos también. Todo tiene que ser una piña, padres e hijos. No hay humanidad, en esta vida no hay humanidad. cuando una persona mayor se tiene que cuidar como a un niño pequeño, porque ellos ya han dado su fruto y han dado su vida por los nietos, por los hijos, y ahora los hijos hay que darlo por ellos. Y no hay más.
No se trata de leyes ni de nada de eso, se trata de que las personas, es un deber moral cuidar de tu familia. Quiero decir, no me lo tiene que imponer nadie, ya te tiene que nacer de dentro.
Parece mal cualquier decisión que venga del gobierno, cualquier decisión autoritaria del gobierno que sea, ya sea chino o de cualquier sitio.
Multarlos, pues ellos tendrán que decidir si quieren ir o no quieren ir a verlos. Está mal, pero es así. No tienen por qué ni multarlos, ni encarcelarlos, ni nada.
Pienso que en parte muchas familias tienen ese pensamiento tradicional de que los hijos deben cuidar de sus padres y que... De hecho, muchas personas siguen pensando lo mismo y yo pienso que hay que cuidar de las personas mayores, pero no creo que deba ser una obligación legal, ya que cada familia pues decide lo que quiere y cada persona desde su individualidad pues puede decidir también. A lo mejor, dependiendo también de las circunstancias familiares, pues puede cambiar la opinión de un hijo con respecto a sus padres.
No deberían tomar medidas tan drásticas.
Me parece muy mal que no los visiten a sus padres. Ahora, eso de que los maten y todo eso, eso ya no lo sé. Eso, yo estoy en contra de la pena de muerte. Multar bien, pero encarcelar, hombre, tanto como eso no lo sé, pero multar sí.
Eso es decisión de cada hijo, de lo que depende de cómo sea cada padre y cada todo.
La persona decide visitarlos o no, es violar un derecho de la persona.
Pues que nadie tiene la obligación de hacer lo que no quiera, aunque haya una ley, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Me parece muy bien porque el apoyo a los ancianos es una cuestión que ha venido dejando con la modernidad y la posmodernidad. En la antigüedad los ancianos representaban, digamos, el respaldo moral de una familia y la familia atendía al anciano, digamos, como la figura respetable. Actualmente en las sociedades modernas se está dejando, así que me parece muy bien. No sé, la medida del encarcelamiento tiene que ver un poco con las pautas del país. De alguna manera poner en relieve que es indispensable que el anciano sea asistido, sobre todo por sus familiares directos, me parece muy bien.
Si lo situamos dentro de un contexto de lo que es China actualmente, de la represión que hay, de la dictadura, a pesar de los informes de Amnistía Internacional, puede parecer a una pesadilla de mal gusto. Desde Occidente, igual que cualquier medida que se toma en Irán, en Rusia, en China o en Finlandia, o en Islandia ahora, con el nuevo gobierno de derechas, es difícil ponderar. Yo, desde mi conciencia de lo que es el problema, entre comillas, chino que hay en Valencia o en España, de este tráfico ilegal de seres humanos trabajando en subterráneos, a partir de ahí, o de los chinos, supongo que la gente lo sabrá, que están de esclavos o prisioneros en Libia, haciendo carreteras o haciendo zanjas, nos podemos hacer una idea de lo que hay.
O sea, me parece que ningún gobierno debería prohibir eso, ni chino ni nadie. O sea, me parece que todos tenemos derecho a poder visitar a los padres o a los abuelos o a quien sea. Es que me parece que prohíbe la dignidad humana. Me dejas flipando.
En parte bien, pero me parece que la libertad ante todo de las personas.
Si es como tú dices, no me parece bien. No es lógico.
Va en relación a su cultura y a su tradición. Es una cuestión y una intromisión en la vida personal de las personas que, por tanto, afecta a un tipo de gobierno como es el comunismo y está en su lógica. A mí me parece que en una sociedad como la nuestra no sería necesario, es una responsabilidad individual de cada persona, donde el Estado no tiene por qué entrar.
Mal, mal, me parece mal, pues porque uno es libre de ir a visitar a sus padres o no y tampoco sabe si igual ha sido un buen padre o no ha sido un buen padre.
El gobierno chino en eso no tiene que entrar, yo creo que es cada decisión de cada uno, y multar por tus sentimientos, yo creo que nadie debe ser multado porque tenga o no tenga más sentimientos, porque el visitar a tu familia o a tus padres o tus abuelos tiene que salir de ti, de tu corazón. Si me multas, significa que yo voy a ir más a verlos. Si no me multas, significa que no voy a ir a verlos. Depende del corazón de cada uno.
Me parece algo extraño, me sorprende. Creo que parece que marca una cultura distinta y que intentan imponer normas de esa cultura. Por otro lado, puede significar que en China los padres ancianos están extraordinariamente aislados. Que el gobierno tenga que sustituir las normas naturales de comportamiento de la gente me parece una perversión de la propia estructura en la que nos gobernamos.
Estas son opiniones de la ciudadanía de la capital valenciana efectuadas al espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bala ha preguntado ¿Qué le parece a usted la nueva ley china en la que un hijo o hija que no visita a sus padres le pueden multar o encarcelar? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Luis García Montero. Hemos llegado hasta el ridículo de una sociedad que cree que ser libre es tomarse una caña, del que es autora la periodista Clara Morales, que ha sido publicado en Infolibre, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Desde Adán y Eva hasta Trump, desde Olympe de Gouges hasta el coronavirus. El último poemario de Luis García Montero, Granada, 1958, se titula No puede ser así y lleva por subtítulo Breve historia del mundo. En sus 140 páginas quiere trenzar dos historias. Una común que atraviesa los siglos y otra íntima pegada al cuerpo de quien tiene edad ya de ponerse a recordar. Dice el poeta, director del Instituto Cervantes y colaborador de Infolibres.
Este libro me estaba esperando igual que una sombra, dispuesto a saltar sobre mí desde cualquier esquina, y no hay remedio.
Lo dice en el poema que abre el libro, editado en la colección Palabra de Honor de Visor, como ya viene siendo habitual. Empezó a escribir en 2015, un poco antes de cerrar el poemario anterior, A Puerta Cerrada, del 2017.
Es un libro donde empezó a mezclarse mi interés por algunos episodios de la historia del mundo con mi propia intimidad.
Cuenta.
Ya no era solo la atención a la realidad en la que vivo, sino la interpretación de episodios que tenían que ver con la historia del mundo.
No por una voluntad culturalista, sino por una de ir de lo personal a lo colectivo. Escribe en ese primer poema.
Este libro se me pegó a los zapatos. Cambia de tamaño y de lugar según la hora. Yo lo recibo sin vocación de triste, sin voluntad de dar cuenta de mí, solo de mí, aunque tampoco sobro en estos versos.
El poemario tiene dos caras que se van alternando. De un lado, los poemas que viajan al pasado y miran a algún suceso o personaje concreto, como el año 1492... o Galileo. De otro, anotaciones desde el presente de quien se sabe parte del mundo, pero no puede evitar mirarlo con cierta distancia. No puede ser así, funciona como un ejercicio de autocrítica desde el título, porque es lo que murmura el poeta al mirarse en el espejo y ver que lleva consigo una historia muy poco gloriosa, una historia humana de sometimiento y violencia. Es el mundo el que no puede ser así, pero tampoco uno mismo puede seguir compartiendo las maldades del mundo.
La responsabilidad individual no la tiene el malo, sino que la tienen situaciones históricas que nosotros mismos controlamos y donde la responsabilidad individual no puede ocultarse detrás de la colectiva. Uno es responsable de su propia conciencia.
Es un ejercicio de autocrítica, pero también de celebración, porque si cualquier persona puede formar parte de la oscuridad del mundo, también puede formar parte de su luz. Recuerda, escribe en el poema homónimo.
Otro camino que también es tuyo, también sale de ti, otra huella de siglos, que resiste a su mal porque tiene zapatos, muy cansados, muy hechos, a levantarse y regresar, después de cada fecha, por amor a la vida y a los sueños descalzos.
El poema termina con dos versos que pueden ser maldición o bendición.
No puedes ser así, tampoco puedes ser de otra manera.
Los lectores percibirán un cierto cambio en este libro con respecto a los últimos poemarios de García Montero. En A Puerta Cerrada, 2017, Balada en la Muerte de la Poesía, 2016, y Un Invierno Propio, 2011, se percibía cierto ánimo desesperanzado y la lucha de un yo poético que intentaba librarse, con poco éxito, de un abrumador sentimiento de soledad. No puede ser así, no llega a ser un libro optimista, pero sí parece haber encontrado una respuesta íntima y colectiva.
Busco una salida a algo que no me gusta, sin renunciar al futuro y sin caer en el optimismo ingenuo.
Explica el escritor.
La solución que está en el libro y que me doy a mí mismo al mirarme a los ojos es la de pensar que la sociedad ilustrada necesita una segunda oportunidad.
Celebra
la crítica a la moral que inició Nietzsche, la crítica al dominio económico que inició Marx, la crítica al colonialismo de la cultura anticolonial, la crítica al machismo que ha hecho el movimiento feminista.
Pero teme que esa cultura de la sospecha haya llevado al relativismo.
¿Cómo no se puede creer en nada porque todo es legitimación del poder? Nada importa. Tenemos que darle una segunda oportunidad a la Ilustración, creer que el poder democrático que haga posible un mundo más habitable, donde se evite la corrupción ecológica, la explotación desalmada, la avaricia.
Defiende. Quizá por eso, en las páginas del nuevo poemario, encuentren su sitio la girondina Olympe de Gouges, pero también Mary Shelley, feminista que supo crear una gran fábula sobre los peligros de la ciencia sin alma, o Darwin. Igual que mira al pasado en varios de ellos, en uno se detiene en el futuro. En El alba del becario escribe:
es el amanecer de los que tienen un escaparate y un futuro vacío debajo de la almohada.
La albada es el poema del amanecer. Cuenta.
Pero el amanecer ahora es el de unos jóvenes que, por ejemplo, en la universidad están dando, por un mal salario, clases que podría dar un catedrático o un titular. Y a los 2 años, pues si te vi, no me acuerdo, y sin ninguna relación laboral.
Desde hace años hay en sus poemas una preocupación, el fantasma de quedarse fuera del tiempo, como otros viejos cascarrabias a los que no querría parecerse.
El corte generacional da a viejos cascarrabias y jóvenes adánicos. Viejos que se creen que todos los jóvenes son tontos y jóvenes que se creen que pueden inventarse un mundo sin recibir ninguna herencia. Me preocupa, sobre todo, que eso signifique una imposibilidad de convivencia colectiva.
Tiene claro, dice, que este mundo no es aquel en el que nació, pero eso no puede ser una excusa narcisista para desentenderse. Él rema en otra dirección, una que encuentra una misma genealogía entre los que hoy se inician en el mercado laboral y quienes se jubilan, entre quienes piensan que los jóvenes de hoy son unos desagradecidos y quienes piensan que los boomers lo tuvieron todo hecho.
Si tú hablas de Donald Trump o de los 40 años de democracia española o de la situación laboral en este momento y vas haciendo historia del pasado,
defiende,
más que tener un sentimiento de soledad, lo que te das cuenta es que estás embarcado en una navegación colectiva de siglos. En esa dinámica cultural neoliberal se está fomentando la desvinculación social de la gente y es importante recordar que todos compartimos una experiencia que es la que nos lleva a tomar posiciones.
Y mirando a un pasado recentísimo, que de hecho solo es pasado en la literatura, se ha colado también en el libro alguna mascarilla. En el último poema del libro, García Montero cuenta a Juan Ramón Jiménez, muy presente en el volumen, cómo se han sucedido los últimos meses. Le habla del verbo confinar, de las prendas que usamos para no compartir inhalaciones, de un mundo todo bien definido, pero todo muy raro. Escribe.
Nos reclama el calor de un saber olvidado, esta fragilidad del que vuelve a vivir en la intemperie, sin la inútil soberbia de las eternidades.
Y de este lado del papel, más enfadado, el escritor habla de
los que quieren utilizar la libertad como la ley del más fuerte, aquí que se salve quien pueda. Si eres viejo y te contagias, pues te mueres. pero a mí no me toques la economía. Hemos llegado hasta el ridículo de una sociedad que ha llegado a creerse que ser libre es poder tomarse una caña a las 11 de la noche en un bar.
Critica. En la experiencia del último año están comprendidas las sombras pegajosas y los momentos fulgurantes que recorre en su libro.
Es espectacular lo que el ser humano puede hacer. Que en menos de un año se tenga una vacuna es espectacular.
Celebra.
Pero qué terrorífico es cuando lo que el ser humano puede hacer se somete a las leyes del mercado.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Luis García Montero. Hemos llegado hasta el ridículo de una sociedad que cree que ser libre es tomarse una caña, del que es autora la periodista Clara Morales, que ha sido publicado en Infolibre. Los árboles plantados en zonas urbanas suponen para la ciudadanía un bienestar psicológico, una zona de sombra en verano, un refugio de aves y una oxigenación del ambiente. Sin embargo, estos seres vivos tienen que hacer frente a múltiples obstáculos para desarrollarse convenientemente. En los límites para la vida vamos a hablar de la guía del arbolado urbano Conocer para Cuidar. Nos acompaña José Manuel Ortiz, miembro de Salicor Ecologistas en Acción, Campo de Criptana. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar, si te parece, de Salicor. ¿Qué es?
Salicor es un grupo más de ecologistas en acción. Tenemos una historia muy, 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 muy larga. Empezamos allá por el año 1992. Ahora mismo lo mayor del grupo somos ya bastante veteranos. Entonces no existía Ecologistas en Acción, existía una confederación que se llamaba la CODA, y cuando se formó Ecologistas, creo que fue a finales de los 90, principios de los 2000, pues nosotros nos unimos a ellos como un grupo más. Tenemos un radio de acción que abarca Campo de Criptana y toda la comarca que la circunda. A nivel regional, pues tenemos la Federación de Castilla-La Mancha y a su vez pues, grupos en Ciudad Real, en el Valle de Alcudia, Cuenca, Albacete, Toledo.
Me imagino, José Manuel, que la finalidad será defender el medio ambiente, pero uno de vuestros principios es la ecología social. ¿Eso qué quiere decir?
Sí, pues interpretamos que para defender lo verde tiene que haber también un cambio de paradigma económico. No se puede ser verde desde un punto de vista eminentemente capitalista, porque eso no existe. El capitalismo lo que intenta es pues arañar los recursos de la tierra con el mayor beneficio posible. Nosotros pensamos que en todos los aspectos hay que tener en cuenta el aspecto socioeconómico. No hay mejor forma, por ejemplo, de proteger los árboles que un vecindario y una ciudad esté perfectamente informado de todo lo referido a ellos, y que si hay, por ejemplo, algún perjuicio, que el ayuntamiento pues asuma los costes y lo proteja.
Pertenecéis al Foro Social del Campo de Criptana. Y si te preguntara ahora cuáles son, a tu juicio, los principales problemas ambientales que encontráis en el Campo de Criptana, ¿qué habría que destacar?
Los primeros son los problemas globales a nivel general del mundo, pero a nivel regional, en cierto modo regionales globales, pues salimos los que nos amenazan más y que pueden llegar a nuestro pueblo perfectamente, son la invasión de macrogranjas y de megaplantas fotovoltaicas. Nosotros, por ejemplo, en este último caso, apostamos claramente por las energías renovables, pues es un lema nuestro, pero no de la forma que se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo es que se están poniendo plantas que miden 500, 1000 hectáreas con una cantidad de megavatios que, por ejemplo, solamente en una localidad, como Manzanares, las plantas que se van a poner en ese municipio ya abastecerían de energía a toda Castilla-La Mancha. O, por ejemplo, una que se quiere poner solamente en Puerto Llano, de una extensión grandísima, serviría para abastecer a Valencia, la ciudad de Valencia, 300.000 habitantes. Es decir, nosotros pensamos que hay que ser un poquito más sensato. Apostamos sobre todo por las plantas pequeñas, como mucho de 15 hectáreas, sobre todo también por las que promueven los promotores locales, sobre todo también por las que en las ciudades que se pueda, porque no son de carácter histórico, o en lugares, por ejemplo, industriales que se ponen en los tejados. Es decir, una mezcla de pequeñas cosas que son de verdad las que crean trabajo local, pequeños instaladores, las grandes plantas, por ejemplo, que podemos hablar de una planta de 50 megavatios que en realidad luego trabajo fijo va a crear 3 puestos de trabajo fijo durante 25 años porque están súper automatizadas y nadie saca beneficio de ello porque 500 hectáreas de placas, pues fíjate lo que son. Entonces, esto es un problema global que nos afecta mucho a nosotros y luchamos. Luego ya más local, pues nos afecta sobre todo el tema del arbolado, el tema de las infraestructuras urbanas que queremos que sean sostenibles y lo más naturalizadas posibles, el tema de la contaminación, de algunos focos de contaminación que hay en nuestra localidad. Esto es extrapolable un poco a todos los pueblos de la comarca. Por ejemplo, en un pueblo cercano al nuestro, que hace en la Jona, 8 kilómetros, pues ahora mismo el ayuntamiento acaba de arrasar una zona verde de una hectárea y media y ha quitado unos 250 árboles, pero talados, para no otra cosa que poner otros árboles nuevos, es decir, ha intentado recambiar la zona verde. Entonces son cosas contra las que nosotros luchamos y que estamos muy pendientes.
Vamos, si te parece ya, José Manuel, a hablar de esa guía web, El Arbolado Urbano, Conocer para Cuidar, publicado por Salicor, Ecologistas en Acción del Campo de Cristana, y con motivo además de la celebración del Día del Árbol y el Día Internacional de los Bosques, que fue el 21 de marzo. ¿Pero qué finalidad tiene?
Esto surge precisamente de la necesidad que teníamos nosotros mismos de conocer el arbolado urbano. Nosotros, por principio, en la protección del árbol, somos súper radicales. Nosotros siempre pensamos que si no defendemos nuestros árboles, ¿quién lo va a defender? Muchas veces nos chocamos con que los técnicos, no, este árbol hay que quitarlo pues porque las raíces se meten por debajo de la casa y no, este árbol hay que quitarlo porque las ramas, no, este árbol hay que quitarlo porque está enfermo. Entonces, nosotros luchar contra los técnicos del ayuntamiento sin ser especialista, porque nosotros, pues hay gente que le gusta mucho las aves, se dedica a ello, hay gente que le gusta mucho la energía, se dedica, pero en realidad especialistas en este tema en concreto no teníamos a nadie. Teníamos gente muy enamorada de los árboles, pero tampoco muy especialistas. Entonces, nosotros intentamos buscar material por internet y un material que fuera fácil de asimilar y que fuera sobre todo certero, o sea, que tampoco dijeras cosas que no sean correctas. Por internet encontramos varias cosas. Por ejemplo, encontramos una colección de libritos que me ha sacado el Ayuntamiento de Segovia desde el año 2010 al 2017, por ahí, que eran precisamente lo que nosotros buscamos, de divulgación al ciudadano medio, y en el que se explican muy bien todas las cosas con una rigurosidad total, y con lo cual tú puedes perfectamente polemizar con cualquier técnico de un ayuntamiento. Es decir, pones la posición de un ingeniero o de un arborista contra otro arborista, un arborista pues más preocupado por los árboles y con una conciencia más ecológica contra otro que no lo sea. Nosotros lo que hicimos fue recopilar estos 8 cuadernillos informativos junto a otra guía que habían sacado los compañeros de Ecologista en Acción de La Rioja, en la cual exponían la gestión del arbolado de las calles de la ciudad. A eso le aumentamos con un catálogo de agresiones que nosotros veíamos que había en todas las ciudades, en todos los pueblos, las podas excesivas, los ascorques mínimos, las obras de remodelación que le afectaban, en fin, toda esta serie de cosas. Y luego lo completamos también con una pequeña relación histórica de la lucha ecologista en toda España por el tema del árbol. Con todo esto, pues lo que hicimos fue darle forma a web, hicimos una web con ello que se puede visitar, que cualquiera lo puede ver, y la idea era que cualquier persona, tú mismo, que resulta que viene aquí al ayuntamiento y me quiere quitar este árbol porque dice que tal, pues tú puedes consultar esta guía y hacerte una idea de si lo que están diciendo es cierto, no es cierto, o por lo menos tener algún argumento para defenderte. Creemos que es que hay mucho desconocimiento ciudadano, mucho, o sea, es exagerado. O sea, gente, por ejemplo, que piensa que es mejor quitar un árbol ya mayor y poner otro joven en su lugar, y así sus hijos lo ven crecer igual que ellos han visto crecer al otro. O sea, ideas que te pueden parecer ideas de bombero, pero que es que la gente las piensa de verdad. Y nosotros, pues un poco lo que queremos con esta web es eliminar esos mitos urbanos, leyendas urbanas.
Sí, vamos, si te parece, por capítulos, José Manuel. El primero es aproximación al arbolado urbano. Habláis de un servicio que necesita y de dónde lo obtiene el árbol, lo que vemos y lo que no vemos, vitalidad y juventud, la poda, alteraciones del suelo, envejecimiento, ruina y fin de ciclo. ¿Qué necesita y de dónde lo obtiene el árbol su vitalidad?
Sobre todo tiene su vitalidad de un buen suelo y no acercarse mucho a él, en el sentido de no hacerle muchas cosas. Ya con eso solamente el árbol del campo crece solo, es decir, tiene un buen suelo, las raíces se pueden ahondar y luego además nadie se acerca a cortarle ramas, a hacerle poda excesivas y el árbol tiene vitalidad. El problema de las ciudades, el problema del suelo ya lo tienen, eso es muy difícil de evitar. El suelo de los pueblos y las ciudades está muy compactado. Se han hecho edificios, se han hecho calles, se han metido por debajo tuberías. El suelo es muy compactado de tal forma que, tal como cuentan en este libro, hecho por un arborista bastante concienciado con ese tema, se llama Gabriel Higuíñez. Es muy difícil en una ciudad este tema soslayarlo. Es decir, los árboles ahora mismo lo único que pueden hacer es echar raíces y difícilmente, contra lo que se cree, pueden pasar más del medio metro de profundidad. El árbol en realidad lo que puede hacer la ciudad es acomodarse a ese medio metro que hay entre la superficie y dentro, ya está. El otro extremo sí podemos hacer algo, es decir, nosotros lo que no tenemos que hacer al árbol es hacerle podas excesivas, desmoches, terciados, porque eso crea heridas. Cuando un árbol lo desmochas o lo tercias, pues va a echar una rama y dice, bueno, está vivo, ¿qué energía tiene? No, porque es que el árbol está desesperado, entonces intenta echar lo que puede, pero eso a la larga va a crear mucha fragilidad en el árbol. Lo que ocurre es que, igual que con un buen conocimiento del árbol, como ahora se intenta tener en la ciudad, se intenta colocar cada árbol en su sitio, en aceras estrechas de menos de 2 metros, pues intentan colocar prácticamente portes arbustivos, en los grandes parques se colocan ya árboles autóctonos de gran porte. Antes, por ejemplo, se colocaban en acerado olmos, por ejemplo, los grandes plátanos de sombra. Todo este arbolado heredado es problemático cuando un árbol se ha puesto a 2 metros de una fachada y tiene un gran porte. Normalmente lo que hacen los jardines municipales es podarle ramas y además a lo bestia para que crezcan poco y a los 5 años otra vez. O, por ejemplo, hay problemas de raíces que afectan muchas veces pues a infraestructuras, a cimientos. Por eso nosotros lo que decimos que a partir de ahora lo que hay que hacer es colocar los árboles adecuados, que tampoco se hace cuando un ayuntamiento no está sensibilizado con el tema. En el arbolado heredado, pues hay que intentar a toda costa mantener el árbol como se pueda. Es decir, técnicamente hay soluciones. Lo que no tiene sentido es, por ejemplo, en áreas amplias, hacerle podas de este tipo. Cerca de la fachada puedes podarlo lo mínimo posible. Que hay problemas, por ejemplo, con las raíces en los cimientos, intentar primero aplicar soluciones técnicas, antibarreras, alguna pequeña poda de raíces, nunca llegar a la tala. Siempre, al final, habrá algún caso puntual en el que es que ya no haya solución para esto. Lo que nosotros decimos que hay que intentarlo, que es que la gran mayoría de las veces va a tener solución. Si no lo intentamos, el problema que hay es este, que hay ahora, que hay un gatillo fácil. Con problemas, árbol que corto. Nosotros decimos, en nuestro pueblo los árboles nunca llegan a viejos, porque siempre nos cargamos a una determinada que empieza a molestar.
José Manuel, el segundo capítulo hace referencia al arbolado funcional, que puede y debe aportar el árbol a la ciudad y que puede y debe aportar la ciudad al árbol. Habláis de una funcionalidad programada, que esto es fundamental, como comentabas, la planificación, la disponibilidad, el conjunto y las partes, las funciones potenciales del arbolado urbano, costes, necesidad y riesgos, el espacio y el tiempo del árbol, el árbol soporte y refugio de otros seres vivos, el arbolado elemento integrador y organizador del espacio urbano y el árbol sacralizado. Me gustaría preguntarte por las funciones potenciales del árbol urbano.
Cuando alguien dice, por ejemplo, en la afirmación que te he dicho antes de que vamos a quitar un árbol mayor para poner uno pequeñito y que mis hijos lo vean crecer, habría que tener muy claro un árbol contra mucha tendencia que hay ahora de decir, no, es que el árbol de la ciudad disminuye el CO2 y disminuye la crisis climática. Todo eso es cierto, la ciudad ahora mismo la función potencial que tiene es ornamental. Todo nos gusta estar al lado de un árbol. Todos queremos ver árboles en la ciudad. Es una cosa que nosotros llevamos en nuestro genes. Es muy raro ver un pueblo sin árboles. ¿Por qué ponemos los árboles? Porque nos gustan. Incluso cuando hay alguna cosa fea que tapar, se pone un árbol y queda tan bonita. Tú llegas a un pueblo y hay un polígono que han creado, un casco histórico, se pone una barrera visual, ahí se queda tapado el arbolado. Para nosotros, en cuanto a esta función ornamental, es vital. También es cierto que tiene un valor medioambiental. Genera una serie de recursos de calidad que son necesarios para el ciudadano, crear zonas de frescor, crear zonas donde se respire mejor, donde se pueda practicar deporte. Luego también una cosa que ahora se está haciendo mucho hincapié, porque decimos, es que no se ven gorriones por mi pueblo. Tenemos todo lleno de cemento y de hormigón, y donde hay una zona arbolada, lo que hacemos es, en vez de dejarle un soporte de tierra, de pequeños arriates, ponerle unos alcorques mínimos, no va a haber insectos para que puedan comer los pájaros, no puede haber nada. Una cosa que sí es importante es dar a los árboles, al arbolado, a su disposición, a su forma de colocarlo, que sirvan para soportar la fauna, pajarillos, los insectos, toda esa serie de cosas que crean pequeños ecosistemas urbanos. Sobre todo tiene que haber una diversidad de especies. Puedes crear una olmeda, pero sobre todo lo que se pretende es que haya la mayor diversidad de especies posibles. Se habla siempre, pues depende del autor, que no supere el 8-10% del total, que haya un poco para todas las especies. Pues desempeña ese papel recreativo, emocional, psicológico, simbólico, paisajístico, histórico, una serie de aspectos que incluso pueden abarcar al terapéutico.
Otro capítulo no menos interesante, ya lo mencionabas tú antes, en cuanto a ideas erróneas que existen sobre el árbol. Los árboles, esos seres extraños. Te voy a decir, por ejemplo, una vez que te parece. El árbol es un ser vivo como nosotros, por tanto, más o menos funciona como las personas y los animales. ¿Esto es así?
No. Ese capítulo es muy interesante, porque son preguntas muy cortitas, pero que son como leyendas urbanas. Te leo literalmente un poco lo que dice. El árbol es un ser vivo como nosotros, por tanto, más o menos funciona como las personas y los animales. No, la gran diferencia entre el ser vivo, árbol, lo vegetal en general, y el ser vivo, persona, animal, es que el árbol es un ser vivo autótrofo, es decir, que no se alimenta, sino que sintetiza todo lo que necesita a partir de elementos minerales, agua y luz. Nosotros nos alimentamos de los pobres vegetales, pero ellos no se alimentan de nadie. Ellos fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Esto para el árbol es una gran ventaja, es autosuficiente, y si no es autosuficiente, muere, es decir, nadie va a venir a alimentarlo. Nosotros los animales necesitamos a las plantas y ellas son el origen de toda nuestra comida. Entonces, un árbol que dispone de luz y de un suelo que le suministre unas cantidades suficientes de agua y compuestos minerales no necesita nada más, no necesita que nadie le acerque nada más. Lo que comentamos al principio, un buen suelo se supone que está en un sitio iluminado y luego no hacerle nada que no pueda molestar, esas podas agresivas, etcétera, etcétera.
Dentro de estos posibles mitos está, el árbol lo aguanta todo, ¿esto es así o no?
Claro que no, el árbol no lo puede aguantar todo. Un árbol, por ejemplo, que está en el campo, que tiene mucho suelo para crecer, aguanta mucho y aguanta podas y podas y podas durante años. En una ciudad no, en una ciudad ya hemos dicho que no tiene apenas suelo, que tiene muchos problemas, que además se hacen podas, entonces no lo aguanta todo, es mucho más débil. Fíjate, hemos hecho un desmoche y con qué fuerza salen las nuevas ramas. Salen con fuerza porque el árbol está desesperado y quiere echar algo para sobrevivir. Eso le está creando un estrés y además una fragilidad a todas esas ramas nuevas que luego a la larga pues van a ir contra él y le van a hacer morir bastante antes que si estuviera en el campo.
Otro apartado es árboles y la ciudad. Hace referencia al árbol para ornamento que hemos comentado, el árbol acompañante, el árbol natural y el naturalizado, el árbol protagonista en los espacios urbanos definidos por la presencia de su arbolado, y el árbol singular y el árbol privado. ¿Qué se puede resumir de este capítulo?
El árbol nos aporta mucho beneficio. Yo creo que no hace falta ya sino más. Pero es que nosotros también tenemos que intentar dar beneficios al árbol. Y los beneficios son colocarlos en el sitio adecuado. En una acera estrecha, pues no colocar prácticamente árboles, colocar arbustos con porte arbóreo, es decir, arbustos a los que se dejara un pie. Ahora mismo en los viveros hay cantidad de especies y cantidad de opciones para este tema. Y tú vas por una calle y ves un arbolito y no es un arbolito, en realidad es un arbusto y que incluso echa bastante copa. La sombra y el frescor no va a ser el de un árbol. Entonces, esa es la primera norma. Y la segunda, pues aprovechar las partes amplias de la ciudad para poner los árboles de gran porte en parques, avenidas con bulevares centrales o con aceras pues muy anchas, ¿no? O por ejemplo zonas verdes pequeñitas, plazas, pues ahí sí podemos aprovechar, sobre todo en los parques, porque luego en las plazas y en estos sitios también ya hay demasiada infraestructura por debajo del suelo. Pero en los parques podemos aprovechar para poner nuestros árboles autóctonos, para poner nuestras encinas, nuestros olmos, es decir, toda esa serie de árboles que no soportan ni nosotros ni ellos estar en un acerado. Y luego está, pues tratar bien dentro que se pueda y lidiar con ello desde el mayor amor al árbol posible, con el arbolado heredado, que por una deficiencia de conocimiento y de cultura del árbol, pues hace 20, 30, 40, 50 años, pues muchas veces se hacían barbaridades. Pues colocar olmos umbraculífera en cera de 1.5 metros, como hay, por ejemplo, en mi pueblo.
José Manuel, el capítulo El suelo del árbol hace referencia a lo que estás tú comentando, el escaso suelo disponible, el abarrotado suelo urbano, lo que el suelo aporta al árbol, el volumen y calidad del suelo necesario, zanjas y obras y alteraciones que habitualmente vemos en la ciudad, medidas del terreno de protección del árbol existente. ¿Los ayuntamientos son conscientes de esta realidad o no?
No son conscientes. Por eso nosotros hemos sacado esta guía, además de nosotros como ciudadanos medios. Yo pienso que por lo menos también puede crear una poca conciencia en el personal de los ayuntamientos. Mucha gente que trabaja en el ayuntamiento venía del campo, eran agricultores que veían ahí una salida. Ellos están acostumbrados en el campo a utilizar las plantas de una forma economicista. Un almendro, pues hay que podarlo para que esté bajito, yo puedo coger los frutos. Cuando a base de muchas podas va muy grande, pues pongo otro y ya está. Y igual con las cepas de las viñas, con todos los árboles. Y entonces llegan a la ciudad, pues estos señores lo que dicen, para que el árbol tenga fuerza y el árbol tenga vida y el árbol le salgan esas ramas, pues hay que podarlo mucho, por ejemplo. No hay conciencia. Y luego en el tema de las talas, es que el gatillo es súper fácil. Árbol que molesta, un informe técnico diciendo cualquier cosa y a talar. Con esto las empresas se subcontratan y contentísimas. No es lo mismo tener que estar pendiente de un árbol que, bueno, cortarlo, poner otro nuevo.
Otro capítulo es el manual de plantación del árbol público y privado. Hacéis referencia a la plantación de los árboles, la planta desarrollada en el vivero, el arranque y el trauma posterior, la calidad de la propia planta, el contexto donde se recibe, el almacenamiento y el transporte y el proceso de plantación. ¿Qué habría que incidir en ese capítulo?
Estos libritos son tan completos que es que hasta dedican un capítulo a esto, que la verdad es que nosotros casi ni los hemos leído, porque es algo como muy profesional. Lo que trata es de qué árbol escoger para que sea de buena calidad. Te insiste mucho que no es lo mismo cualquier planta, que desde el principio tiene una calidad. ¿Qué criterio debe tener la copa cuando veamos un árbol en el vivero para saber qué es bueno? ¿Cómo debe ser el tronco? Es decir, una serie de tecnicismos que están muy interesantes para que le interese. Y bueno, lo puede mirar aquí.
José Manuel, el séptimo capítulo es evidentemente un poco el resumen de casi todo, que es el diseño, el árbol correcto en el lugar correcto.
Aquí lo que hace referencia es a esto, para que el árbol no dé problemas al ciudadano, ni el ciudadano dé problemas al árbol. ¿Qué árbol hay que elegir? Te dice que tienes que hacer un proyecto. Si se hace bien esta fase, vamos a poder convivir con los árboles sin problema ninguno. Tienes que hacer un plantal, tú tienes que hacer, aparte del plano, desde arriba, tú tienes que hacer planos en perfil y tú tienes que poner los edificios que hay ahí, las infraestructuras que hay ahí, y tienes que poner el árbol, cómo se ve, desde que es pequeñito y cómo se va a ver cuando ese árbol alcance la madurez, que cuando alcance la madurez va a estar ya muchos y muchos años en ese estado. ¿Cómo va a ser de grande el árbol? ¿Hasta qué ventana de ese edificio va a llegar? ¿Qué es lo que va a tapar? Una serie de cosas que nosotros sí consideramos muy interesante y incidimos mucho en esto. Con el árbol heredado hay que lidiar, pero con el árbol nuevo, por favor, que no se cometan barbaridades. Que, por ejemplo, en un pueblo vecino al nuestro se han quitado olmos pumilas en una pequeña plaza porque daban problemas de raíces, sin intentar, por supuesto, salvar ninguno. Y lo que se van a poner ahora son olmos umbraculífera, porque dicen que es que esos tienen la raíz un poquito más pivotante. Si es un olmo, si es lo mismo problema que te están dando esos olmos pumilas, te va a dar el olmo umbraculífera. O sea, estos son errores que sí que ya no nos podemos permitir. Esa época ya pasó.
El último capítulo hace referencia a fin de ciclo, envejecimiento, riesgo y sustitución. El ciclo vital del árbol, la dura vida del árbol en la ciudad, riesgos, roturas y accidentes, y renovación y oportunidad.
Efectivamente. Normalmente los árboles están siendo jóvenes, fíjate, durante 20, 30, 35, 40 años según la especie. Mientras veamos que un árbol tiene una copa como en forma un poquito elíptica, ese árbol no es maduro, es un árbol joven. Puede tener 30 años y ser todavía un árbol joven. Y luego, cuando alcanza ya la madurez, que es a partir, por ejemplo, de esos 30, 40 años, pues está mucho más años de lo que ha sido joven en ese estado, siendo maduro. Puede estar perfectamente otros 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años, no viejo, maduro. Es cierto que alguna vez, como todos los seres vivos, los árboles mueren, pero cuidado, no mueren a los 100 años ni 200, algunos incluso más, otros antes, en la ciudad sobre todo, pues incluso antes. Hay que estar muy pendientes a las señales de vejez de un árbol, cuando un árbol es viejo, no tiene vitalidad, sus ramas se secan, es muy frágil, y entonces sí es cierto que es un problema para la seguridad. Lo que no se puede hacer es decir, a ver, este árbol tiene ya 50 años, uy, qué cerca está de ser viejo, vamos a cortarlo. No, no, tú ese árbol tienes que dejar porque puede durar perfectamente otros 300 años, a lo mejor, quién sabe. Ahora está muy pendiente a las señales que se vayan viendo. Si tú ves que las ramas de arriba ya no llegan nunca a estar verdes, que tiene ramas secas, pues esas ramas se van quitando. Es ir un poco estando pendiente del árbol hasta que llegue un momento en que, por ejemplo, veas tú que a raíz de esas podas selectivas el árbol se ha quedado totalmente descompensado, ya no tiene una copa redonda, que es lo típico del árbol maduro, el árbol está fuerte, vigoroso. Depende un poquito del tipo de árbol, de su historia, de si es un árbol singular o no es un árbol singular. Ya tienes que empezar pues a pensar un poco en tomar medidas. Si no hay peligro para la gente, pues nada, pero si hay peligro, tomar medidas, o que la gente nos aproxime, o incluso pues llegará un momento en que ese árbol pues incluso se seque entero, ¿no? Y entonces ya hay que quitarlo.
En un principio se hizo referencia a que también se contempla en esta guía web a décadas de lucha ecologista en defensa del árbol urbano. De forma breve, ¿qué destacarías tú de esa lucha de hace muchos años?
Son luchas súper de a pie, es decir, pues gente de Sevilla, gente de Priego, gente de cualquier pequeña ciudad de Aranjuez, que hacen un pequeño vídeo, difundirlo para que la gente se conciencie, hacen grandes manifestaciones. Cuando el tema enfurece mucho a la población, pues son un poco como el catalizador que mueve a hacer una gran forma de protesta, que muchas veces pues acaba con éxito, y otras veces pues a lo mejor de 100 árboles se salvan 90, y otras veces, por desgracia, el ayuntamiento, la administración puede, porque este es el problema. Igual que, por ejemplo, el arbolado protegido, como las encinas, pues está súper controlado y súper perseguido, el arbolado humano está totalmente desprotegido. O sea, el ayuntamiento puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, en Alcázar San Juan, por ordenanza municipal, está prohibida la tala. Pero se supone que esto es para los ciudadanos, porque ellos sí talan. De hecho, ya he comentado el tema este que han talado 250 árboles. Por ejemplo, en Madrid sí hay una ley de protección del árbol a nivel regional. Esto, la verdad, es que es muy interesante. En Madrid, por ejemplo, a nivel urbano, a nivel campo, hay unos límites en cuanto a edad del árbol y en cuanto a perímetro. Es decir, por ejemplo, bueno, pues a partir de 15 años ya no se puede talar ese árbol, o a partir de tantos centímetros de diámetro ya no se puede talar este árbol. Entonces es interesante, porque los ayuntamientos ahí sí que no pueden hacer nada contra los árboles maduros, que son los que normalmente se talan. A nivel comarcal ya está empezando a tomar forma una plataforma en defensa del árbol. Sí vamos a intentar, por una parte, de forma urgente, intentar meter, si es posible legalmente, no hay problemas en eso, meter las ordenanzas municipales, porque eso es muy rápido. Pero nuestro verdadero interés es hacer una ley de protección en Castilla-La Mancha, nuestra región, de este tipo, porque sería muy interesante que estuvieran todas las regiones, que es la única forma de defender al árbol urbano. Es que ahora mismo esa defensa depende del talante y de la sensibilidad del que esté gobernando en concreto ese municipio.
José Manuel, si algún excusante quiere ponerse en contacto con Salicor, o quiere inclusive descargarse esa página web de la guía, ¿cómo lo puede hacer?
La dirección de la web es muy sencilla, porque es elarboladourbano.wordpress.com. Lógicamente, nosotros hemos hecho un alojamiento gratuito y por eso lleva wordpress.com. Entonces ahí se pueden meter y pueden, todo lo que estamos diciendo. Hay también una dirección de contacto con un correo, por si quieren hacer alguna sugerencia o lo que ellos quieren hacer.
José Manuel Ortiz, miembro de Salicor, Ecologistas en Acción, Campo de Criptana, gracias por tu participación en la Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Y gracias a vosotros por difundirlas, porque toda la difusión es muy, 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 muy poca, viendo lo que estamos viendo últimamente, que la verdad es que hay una conciencia muy pequeña, pero no solo eso, sino que las administraciones locales lo que hacen no solamente es no educar ambientalmente, sino un poco embrutecer a la población con sus actitudes. Si tú ves que se puede quitar un árbol, se pueden quitar 250 árboles de golpe sin problema, la gente dice, bueno, pues es que eso es así, si un árbol es un pedrusco y donde hay uno puedo poner otro. Pero en realidad las iniciativas buenas son las vuestras, que intentáis difundir esto, que incluso os podría comentar que en algún sitio hasta se nos veta por estos asuntos.
¡Aquí no se vende! La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Milagro es un evento que no sería explicable por leyes naturales o científicas. Tal evento puede atribuirse a un ser sobrenatural, especialmente una deidad, magia o un hacedor de milagros, un santo o un líder religioso. Los teólogos indican que estos eventos son prueba de la divina providencia. De manera informal, la palabra milagro se usa a menudo para caracterizar cualquier evento beneficioso que sea estadísticamente poco probable, pero no contrario a las leyes de la naturaleza, como sobrevivir a un desastre natural o simplemente una casualidad. Independientemente de la probabilidad, algunas coincidencias pueden verse también como milagros. El escritor Mark Twain afirmaba que, si es un milagro, cualquier testimonio es suficiente, pero si es un hecho, es necesario probarlo. El físico Albert Einstein consideraba que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. El dramaturgo Antonio Buero Vallejo decía que todo es milagro. Lo es la simple existencia de las cosas. Un milagro es la planta que crece, aunque no de flores extrañas. Y el arpa y la gruta de las voces, aunque creamos saber por qué suenan. Un milagro es el hijo que se concibe y nace y se hace hombre. El filósofo Miguel de Unamuno afirmaba que pedimos milagros, como si no fuese el milagro más evidente el que los pidamos. El semiólogo Umberto Eco sostenía que lo inverosímil es lo que más se parece al milagro. El escritor Antonio Gala considera que siempre queremos que lo maravilloso nos deslumbre, que se produzca de improviso, en un solo instante prodigioso. Un milagro pedimos, y el milagro no tiene día siguiente, no es algo que se quede sucediendo. Finalmente, un proverbio ruso dice, reza, pero no dejes de remar hacia la orilla. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Milagro sin significado. Será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de bachillerato como narradora, Enrique Tebar, psicólogo como el anciano maestro, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, en el papel de discípulo. Un anciano maestro mandó a sus discípulos a recorrer el mundo con el encargo de que le trajeran noticias del acontecimiento más maravilloso que hubiesen contemplado durante su viaje. Al cabo de muchos meses, regresó uno de ellos y empezó a narrarle lo siguiente.
Lo más increíble y maravilloso que he contemplado en estos largos meses ocurrió un día en que estaba a punto de tomar una barcaza que cruzaba un caudaloso río. En el momento de zarpar, llegó un pobre anciano que le pidió al barquero que por caridad lo llevase a la orilla, ya que no disponía de dinero. El dueño de la barca se negó airadamente y soltó amarras con toda rapidez, de tal modo que la barca se adentró en la corriente. Pero en este momento, y ante la mayor sorpresa de todos, el anciano cerró los ojos, entró en un estado de arrebatamiento y comenzó a caminar sobre las aguas hasta que vadeó el río. ¿No es asombroso? ¿No es eso un milagro?
¿Cuánto costaba el pasaje de la barca?
Preguntó el maestro.
Solo dos monedas,
respondió el discípulo.
Pues esas dos monedas es todo el valor del milagro que has contemplado.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Ca' Revolta. Saludamos a Rosa Oltra con la noticia del final del estado de alarma en España.
Hola Enrique, este cap de setmana acaba l'estat d'alarma. Moltes de les restriccions i moratòries declarades per motiu de la pandèmia s'espera que acaben amb ell, però no totes. Fa tres setmanes que Pedro Sánchez va anunciar la pròrroga durant tres mesos de la suspensió dels desnonaments i d'altres mesures socials com la moratòria en el pagament del lloguer a grans tenedors o l'extensió de sis mesos dels contractes de lloguer. És a dir, que més enllà del 9 de maig, més enllà de la fi de l'estat d'alarma, no es podrà desnonar a persones vulnerables. I això, sense dubte, hauria ser una bona notícia. En tot cas, o seria, si ens la poguérem creure. Com podem parlar de pròrroga de la suspensió dels desnonaments si no s'han suspès mai del tot? Amb quina cara dura s'anuncia aquesta mesura quan cada setmana famílies, en el millor dels casos acompanyades per moviments socials per l'habitatge, han de fer front a l'expulsió de les seues cases i a la pèrdua d'aquest dret que tenim totes de gaudir d'un habitatge digne? Sense anar més lluny, la setmana passada, a la ciutat de València, van desnonar Maria Àngeles, una dona de 75 anys que vivia sola en un habitatge d'una gran tenidora del carrer Guillem de Castro. Sense cap avís previ, es va presentar la comissió judicial a sa casa i va tombar a terra la porta, deixant Maria Àngeles al carrer, sense temps de reacció, sense una alternativa habitacional i amb un certificat de vulnerabilitat que un jutge no ha volgut incloure en la seva causa. Aleshores, de què ens serveix una pròrroga d'un decret antidesnonaments que ni es respecta durant l'estat d'alarma? Que quede clar, en pandèmia i sense pandèmia, els desnonaments s'aturen perquè el moviment per l'habitatge ho fa possible. La clau és estar juntes. Comencem. En el programa d'avui, el company Adelí Martínez entrevistarà Sònia Alegre, la Magra, en motiu de l'exposició Muixerangas nom de dona, que estarà a la cafeteria de Ca' Revolta des del dia 15 de maig fins al 4 de juny. L'exposició es presenta a la Muixeranga de la Plana i precisament la nostra convidada, la Magra, és presidenta de la Muixeranga de la Plana. A continuació, seguirem de la mà d'Adelí, que ens portarà a la secció musical del nostre programa. Roig al calendari. Anem ja amb l'entrevista d'avui. Adelí Martínez entrevista Sònia Alegre, presidenta de la Muixeranga de la Plana. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Avui tenim amb nosaltres a Sònia Alegre, la Magra, presidenta de la Muixeranga de la Plana. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Començarem parlant, evidentment, de l'entitat que presidixes. Quan i com naix la Muixeranga de la Plana?
La Muixeranga de la Plana naix al 2015, formada per un grup de persones, una dotzeneta, que ja havíem tingut una experiència muixeranguera prèvia, però tenien ganes de més.
I com el mateix nom indica, és una muixeranga comarcal, veritat?
Sí, aglutina la Plana Baixa i la Plana Alta, ja que des dels inicis la Muixeranga estava formada per persones de diferents localitats.
I quins són els objectius un poc que fonamenten l'acció de la Muixeranga de la Plana?
L'objectiu principal, com el seu nom indica, és el fer muixerangues, el recuperar i difondre el patrimoni, donar-lo a conèixer als llocs que no arriba, obrir-lo a que totes les persones puguen participar, però per damunt de tot és gaudir del que estem fent i compartir l'experiència muixeranguera allà on faci falta i en totes les persones que ho necessiten.
I actualment quantes persones formen part de la Muixeranga de la Plana?
Som una muixeranga, podríem dir, mitjaneta. Estem al voltant de les 70 persones.
I I al llarg dels vostres 6 anys d'història, quines són les actuacions que heu fet que consideres més ressenyables?
Aquesta pregunta és molt difícil. Totes les actuacions, sigui per un motiu o per un altre, són ressenyables. Sempre n'hi ha una criatura que puja per primera vegada, una persona que s'enceta en una posició nova, una persona que t'acompanya i fins a aquest moment no t'havia pogut acompanyar, una plaça especial, un carrer que marque, una celebració, per algun motiu o per un altre, cada actuació és especial, com a colla o de manera individual per a les persones que composem les activitats. Arribar a un poble, per exemple, on no mai s'ha fet una figura molt saranguera i poder explicar a la gent què és el que estàs fent, això ja de per si és superimportant i superespecial. La veritat és que a nivell personal a lo millor te'n podria triar alguna, però a nivell de col·lectiu crec que el més destacable són les trobades que hem pogut anar organitzant estos anys.
Ens podries explicar un poquet més d'aixes trobades?
Són moltes les colles molt sarangueres que organitzen trobades al llarg de l'any. Concretament, a la Moixaranga de la Plana, quan es van fer a la idea de poder organitzar una trobada, vam tindre molt clar des del principi que havien de ser trobades itinerants, ja que som una Moixaranga comarcal. Vam decidir que cada any faríem la trobada en una població de les nostres comarques. La primera ens va seleccionar un poc rodada, va ser a Nules, i l'Ajuntament de Nules ens va oferir esta possibilitat com a complement del concert de Nulesona que se feia allà a la localitat. Va ser una experiència molt bonica, els inicis sempre són molt bonics, vam dependre molt també d'aquella primera experiència i ens va encantar el fet de la retroalimentació. És a dir, les persones que van participar a la trobada de Moixarangues per la nit van poder assistir al concert que havia organitzat el Nulesona i així es van complementar les dues activitats. La segona experiència de trobades també va ser molt, molt bonica. Va ser a Benlloc, poble conegut per la seva implicació en festivals en música en València, i aquesta vegada la vam emmarcar la trobada dins de la festa de la Verema, ja que Benlloc té molta tradició de fer vi i també vam formar part d'aquesta festa de la Verema i els nostres moixaranguers van poder gaudir de la festa i al mateix temps nosaltres vam poder gaudir de totes les activitats que estaven programades. La tercera ocasió, la cosa pareixia ja un somni, perquè vam poder fer la nostra trobada de moixarangues a la població de Vilanova d'Alcolea, una població que només té 600 habitants. El poble es va volcar moltíssim, moltíssim, i tot i que no tenien en el calendari festiu ninguna data ni ninguna ocasió per a poder-nos oferir, van decidir que se volcaven plenament en la trobada i ens van oferir la seva rondalla, el seu grup de danses i la seva colla de dolçainers per a complementar les activitats. Els seus carrers, les seues places i la seua gent, i va ser un espectacle i una convivència que estic segura que ninguna de les persones que van participar oblidaren mai. I se suposa que la quarta trobada de moixarangues que no van poder fer pel tema Covid havia de ser a la població de Borriol, també en els companys de la colla de dolçainers i tabaleters de Borriol, per a festejar el 5è aniversari. Ha quedat pendent.
I ja que ens has parlat un poquet de les trobades i d'algunes actuacions, heu centrat la vostra activitat a les comarques de Castelló únicament?
No, la veritat és que no. Pràcticament sempre, o com a mínim sempre que ha sigut possible, hem acudit allí on ens han cridat. Hem estat fora de les nostres comarques, les comarques valencianes, les comarques d'Alacant, i fins i tot, poc antes de que vinguera la pandèmia, van tindre el privilegi d'actuar a Montserrat en commemoració de la flama de la llengua catalana.
Hauríem de circumscriure un poquet l'activitat de la moixaranga de la Plana en el panorama de l'auge de les moixarangues. Per què creus que ha passat este auge, este boom de les moixarangues?
Perquè mola molt fer moixarangues. Està molt xulo la germanor i la confiança que has de depositar en les persones que t'acompanyen per alçar una figura. La veritat és que sí, hi ha una clara obertura del món moixaranguer. A la gent li va començar per entrar el cuquet per participar i desconèixer este món que pràcticament era desconegut al nostre territori. I sí, hi ha hagut un moment en què les moixarangues hem començat a aparèixer com a bolets i ja pràcticament podem dir que totes les persones som capaces de reconèixer el que és una figura moixaranguera. Fins al punt de que ha aparegut també la Federació Coordinadora de Moixarangues i pareix que estigui consolidant-se tot el moviment moixaranguer al llarg del País Valencià.
I la situació actual del moviment moixaranguer a les comarques de Castelló, com el valoraries?
Molt positiva. N'hi ha tres formacions: Vinaròs, la Conlloga de Castelló i la Moixaranga de la Plana, i som tres formacions super diverses i super diferents i crec que una bona mostra muixeranguera a les comarques nord.
I la situació actual pandèmica del Covid, què ha suposat per a la muixeranga de la Plana?
Per a la muixeranga de la Plana i per a tots. Estem ben fotudes. I això de no poder tocar-nos i abraçar-nos i respectar distàncies per al tema de les muixerangues se porta fatal. Esperàvem el 2020 en moltíssimes ganes, l'any del nostre 5è aniversari. A principi d'any havíem ja creat una comissió per a celebrar com se mereixia un 5è aniversari. En aquesta comissió van ploure des del principi totes les iniciatives que vos pugueu imaginar, però la veritat és que quan va arribar el moment, el mes de maig del 2020, no van poder fer res més que rebre algunes felicitacions per xarxes socials i publicar-les. I després, quan la cosa va millorar un poquet, el que sí que van poder fer va ser un documental de collita pròpia, perquè està fet per membres de la nostra muixeranga, en el que explicàvem el que havia sigut els 5 anys de muixeranga de la Plana i explicàvem també com ens trobàvem en aquest moment, i era al mateix temps un crit de futur, d'esperança i de que tot això passi i poder-nos tornar a juntar i poder a tornar a petar a aquesta pinya que no ha de deixar de créixer.
Evidentment no he pogut fer actuacions. En les actuacions, quines són les figures que més trobaries a faltar?
Una de les meues figures preferides és l'Alcoyanet, el AIO muixeranguer, la figura que dona inici a qualsevol experiència muixeranguera. I també per aquest motiu d'inici i de bateig, la Marieta també és una de les meues preferides, però crec que la que més m'emociona en les actuacions, sempre que la podem fer, és la Sanieta, o quan mos obren criatures, que sempre va bé que s'obren, poder-la convertir en una aranyeta, pujar aquesta figura central en aquests braços al costat, i que quan el públic creu que ja està tot fet, la Senia o l'aranyeta comença a rodar, i aquest moment de plasticitat i moviment per a mi és espectacular. Veure la gent aplaudir, veure la cara de felicitat de les criatures que se senten part d'una figura, i és un moment super emotiu per a tota la plaça en aquest moment.
Passem ara a parlar de l'excusa d'esta entrevista, que és l'exposició que inaugurarem a Carrevolta dissabte 15 de maig a les 12 del migdia, que durarà fins al 4 de juny, Muixeranga té nom de dona. Ens podries explicar un poquet per damunt de què tracta aquesta exposició?
L'exposició naix un poc perquè tenim un material. Havia fet poc que havíem anat a actuar a Montserrat i Javier Hurtado, el nostre iaio flauta que sempre fa unes fotos meravelloses, el lladre d'imatges, havia plasmat aquests moments en uns rostres espectaculars. Estan en les fotos i normalment jo, que sóc la persona encarregada un poc de la imatge en la comissió de comunicació, me va vindre al cap el ficar frases a aquestes imatges de dones. I així va ser com va néixer la primera edició de Muixeranga té nom de dona, que van fer al març del 2018 via xarxes socials. No se tracta d'un treball de cap comissió feminista, perquè a la Muixeranga de la Plana no tenim comissió feminista ni creiem que faci falta tindre-la, perquè ser feminista és una condició per estar a la nostra muixeranga, de la mateixa manera que ho és el ser antifeixista, però sí que ens havia visibilitzar el paper de la dona dins del món muixeranguer. Per això, la primera edició va ser al març 2018 i per al març 2019 vam complementar la primera edició en un conjunt d'unes 30 publicacions més que conjugaven noms femenins, de posicions i de figures amb imatges de la nostra muixeranga.
I de quantes peces consta l'exposició Muixeranga té nom de dona?
La primera edició, la del 2018, són unes 40 fotografies en blanc i negre acompanyades per els seus versets que cada muixeranguera vam triar, cada una en el nostre rostre. I després, al març del 2019, són una trentena, crec que no arribem, d'imatges col·lectives de muixerangues, també en blanc i negre, acompanyades per l'explicació o bé de la figura o bé de la posició que estem fent en aquest moment. I ahir vam afegir una portada general. D'esta aproximadament setantena d'imatges, no crec que se puguen exposar totes en Carrevolta, però ens adequarem a l'espai i triarem les més significatives.
I fins ara on ha tingut lloc l'exposició de Muixeranga té nom de dona?
En el seu inici va ser una exposició virtual. En el Facebook segur, i crec que en Instagram també les tenim totes. Les podeu veure ahir a la nostra pàgina del Facebook. Però físicament hem muntat l'exposició completa dos vegades en dos llocs molt importants. La primera vegada va ser a Vilanova d'Alcolea, com a complement de l'acte serà trobada de Moixerangues, en un acte previ que van fer de presentació de la trobada, i van fer ahí junt en un col·lectiu violeta aquest del poble una xerradeta, i la veritat és que també va ser un moment d'estos per al record molt entranyable. I la segona ocasió en la que van poder-lo muntar va ser amb motiu del Dia de la Dona en els llevadors de la població d'Albocàsser, un lloc també molt, molt emblemàtic per al món de la dona.
Podríem considerar que la fundació de la nova Moixeranga del GMSI suposa l'inici de la participació femenina en les moixerangues. Concretament, en la Moixeranga de la Plana, quin seria el paper de la dona en la colla?
A la Moixeranga de la Plana arribem com a persones, i com a persones anem trobant el lloc que ens agrada desenvolupar i la posició que més ens acopla a nivell físic i psicològic. Quan coneixes les activitats que es duen a terme en unes altres colles i les posicions dins de les figures, resulta que a la Moixeranga de la Plana vam tindre una mestra, ara tornem a tindre també una altra mestra, en lloc de tindre una alçadora, vam tindre un alçador, i portem seguits ja dos responsables masculins de les criatures de Xicalla. Tenim una presidenta, tenim una tresorera, pareix que les dones estem ocupant la majoria de llocs, però tampoc no és important per a nosaltres, sinó que formem part del col·lectiu i no mirem qui se n'ocupa el sexe de les persones que desenvolupen les activitats i les posicions.
Reprenem un poquet el tema de l'exposició. Què li diries a la gent per animar a anar a Carrevolta a veure l'exposició?
Que vinguen, que gaudiran, que l'exposició en ella mateixa és un apropament al món moixeranguer i a les tasques que desenvolupem les dones de la Moixeranga dins del nostre col·lectiu, i que una vegada allí passaran una estoneta divertida i segur que es picarà el cuquet per conèixer més coses i no conèixer el món de les moixerangues.
Per acabar, un desig, què esperes per al futur de la tua moixeranga, de la Moixeranga de la Plana?
Això ho tinc claríssim. Vull que continuem sent conforme som.
Hem tingut avui amb nosaltres a Sònia Alegre, presidenta de la Moixeranga de la Plana. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
I seguim amb Adelí Martínez i la secció musical. En roig el calendari, endavant Adelí.
Marqueu ben en roig el dissabte 15 de maig perquè Zo ofereix una doble actuació a les 12 i a les 7 al Muelle 12 d'Alacant, un dels escenaris musicals de moda que està oferint una proposta musical de gran varietat i qualitat. Les entrades ja estan esgotades, per tant haureu d'acudir amb molta antelació si voleu fer-se amb una de les entrades reservades per a la venda en taquilla. Cal celebrar la tornada de Zo després de la seva aturada a finals de 2019. Després d'avançar-nos dos temes, Avanti i Epolies, el 26 de març Panxo i els seus van publicar i Epolies, el seu tercer disc i el primer editat amb segell propi de la banda, Zo Records. El llistó estava ben alt després de l'enlluernador Tempestes venen del sud de 2014 i de Raval de 2017, però podem certificar que Zo, convertit ja en tot un fenomen de masses gairebé a tot l'estat i més enllà, no han decebut en Epolies. Un disc més lliure que els antecessors, però també més complex i més evolucionat. Així, en les seues 12 cançons podem trobar ritmes per al ball i la festa, però també múltiples referències musicals i culturals i, sobretot, un humor i una ironia en major dosis que els treballs anteriors. Mostra el que diem és Epolies que ara escoltarem. El segon avançament del disc va ser llançat junt a un destacable videoclip gravat al Palau Ducal de Gandia que complementa perfectament a la cançó, convertint-se tots dos en una sàtira juganera i goluda del món eclesiàstic, envoltat de pecat i tentació. La música, basada en ritmes dancehall, afrobeat i llatins, es complementa perfectament amb el rapejat d'Arnau i de Panxo, que creen un bon contrast amb els cants femenins de Marala, que juntament amb la col·laboració de DJ Tactel aporten molt de pes en la sonoritat del tema.
Melicotó, desquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruit saboroso cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos.
Jo mentre la fira de la gota de la mel,
te balla dan i le ten sense, confabule amb la serp,
sinuosamente, recorrere scamingi inescrutabili del plaer. Vai in la danza dell'ignoranza del cotton bell. Alle sartelle se m'ingancia. Una fina pasta de taronja e de caramella. Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos, capital mundial de la fam i el caliu, yeah!
Avui us hem parlat amb detall d'una de les exposicions que tindrem en breu a la casa, Muixerangas Nom de Dona, del 15 de maig al 4 de juny a la cafeteria de Carrer Volta. Però no oblideu que al nostre web carrevolta.org i a les nostres xarxes socials podeu consultar tots els esdeveniments que es van programant. Ens acomiadem ja de totes vosaltres, desitjant-vos que tingueu una bona eixida de l'estat d'alarma i que a poc, entre totes, recuperem la normalitat que tant desitgem.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Nació en Santurce, Puerto Rico, en 1950. Es poeta, narradora y ensayista. Como poeta ha recibido varios premios. Reside en Miami. Buenas tardes, Lourdes Vázquez.
Buenas tardes, gracias por esta invitación.
Igual te digo por atendernos. ¿Cómo fue tu estancia en Norteamérica, concretamente en Miami?
He estado en Estados Unidos mucho más que en Miami. Viví muchos años en Nueva York. Es bien típico del puertorriqueño. De hecho, hay más puertorriqueños acá que en la isla de Puerto Rico.
¿Qué fue? ¿Una migración de tipo económico, quizá?
Sí. En el caso de los puertorriqueños, de tipo económico y político. Desde principios del siglo XX. Trabajaba en Nueva York, me retiré en Miami.
¿Cómo fue tu despertar a la poesía?
Muy tarde, muy tarde. Fui bailarina por muchos años. Sí que me gustaba leer y me gustaba participar de los foros de poetas de la universidad, etcétera. Pero cuando yo comencé a escribir, yo tendría ya como 31, 32 años. Formalmente escribir.
¿Y no seguiste la actividad de bailarina por un problema físico que tuviste, no?
Sí, exacto.
¿Y qué diferencia crees tú que existe o que puede existir entre, por ejemplo, el baile, que es un arte, y la poesía? ¿Hay algo en común?
Seguro que sí, la visión mística, la visión creativa, la misión filosófica en ambos.
Si te pregunto qué es para ti la poesía, ¿cómo la definirías? Hay una frase tuya que dice: es una forma de interpretar las cosas de las que queremos distanciarnos. ¿Es así?
Sí, queremos tomar distancia en un proceso de autorretrospección, escribir sobre el asunto y olvidarlo.
¿Y qué supone para tu vida la poesía?
Ahora mismo, desde que yo me dediqué a escribir tanto la poesía como la narrativa, porque también escribo cuento y ensayo, ahora mismo que estoy retirada, la disfruto a plenitud, escribo y escribo y publico y publico.
Porque tú en la vida activa has sido bibliotecaria, con algún premio honorífico de alguna universidad.
Sí. La Universidad del Estado de New Jersey, me retiré y me dieron la primera latina con un premio honorífico en la biblioteca, que es profesor emeritus.
Lourdes, ¿cuáles a tu juicio los atributos que debería tener un poeta, esenciales?
La lectura, me imagino. También yo creo mucho que los poetas nacen, no se hacen. Tal vez lo que se hace es la disciplina, el estudio, el trabajo, pero eso sale como del fondo de las entrañas.
¿Y se debería tener alguna actitud especial ante el fenómeno poético, ya sea uno un lector o un escuchante, o no?
Sencillamente escuchar. el lector leer, profundizarse en el hablante, en lo que escribió el poeta o lo que dice el hablante en el poema.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Para mí, América Latina, los poetas mexicanos, David Huerta, Jaime Sabines, los argentinos, Borges. En el Caribe tenemos a Derek Walcott en Saint Lucia. Y los poetas norteamericanos, Wallace Stevens, Robert Frost, para mí son importantes hasta el día de hoy. Han seguido siendo importantes a través de los años. Y siempre hay unas variantes. Mira, esto acabo de descubrirlo. Mira qué interesante esta voz, pero siempre estos son los constantes a los que yo acudo.
Si hablamos ahora, Lourdes, de las características de tu poesía, ¿se puede decir que tu estilo está alejado de tendencias y movimientos poéticos?
Yo creo que sí, aunque toco el tema mucho de la mujer, pero el tema de la mujer es como que un tema universal.
¿Eso quiere decir que eres feminista?
Pues seguro que soy feminista.
¿Qué concepto tienes tú de feminismo?
Trabajé mucho activamente en los 70 con el feminismo en Puerto Rico y en Nueva York. Ahora no, ahora estoy más en el proceso de pensar aquello que trabajamos, de reflexionar sobre lo que trabajamos y si valió la pena.
Lourdes, tu último poemario se titula El atardecer de los planetas azules, editado por Los Libros de la Iguana, publicado en 2018. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
No escribe un solo libro de poesía y es una continuidad. Y a veces yo digo, caramba, si yo hubiese esperado 10 años o 20 años, hubiese publicado el libro de poesía. Yo no creo que haya una diferencia sustancial, aparte de que sea mi voz poética. Este particular libro se mereció una mención de honor de la Casa de los Poetas de Puerto Rico, conjuntamente con un hermanito que acá, en Estados Unidos, recibió otra mención de honor por el Paz Award, el premio Paz de poesía en Estados Unidos.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, ¿qué destacarías en él?
Es bien lento, es bien intenso, leo mucho, soy una gran lectora, pero también una gran descubridora, vamos a decirlo. Siempre estoy atenta a la situación política, a lo que le pasó al vecino. Me gusta mucho el contar, el narrar, a lo que le pasó a las gallinitas que acaban de pasar por el patio. Entonces, en base a todo eso, pues de repente yo digo, tengo algo que escribir y me siento a escribir. También es un proceso penoso en el término de que tal vez cuando yo tengo muchas angustias acumuladas, como yo digo, no es una angustia, tiene que ser una serie de angustias, y de repente yo digo, ¿por qué estoy tan angustiada? Tengo que escribir. Y ahí salen todas las angustias, de alguna forma concreta o de alguna forma velada, pero ahí están todas.
Lourdes, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Del atardecer de los planetas azules he seleccionado título el 3. Lancé por la ventana los miles de papeles, documentos, cartas y fotos que más daño me han causado. Papeles y más papeles que me acompañaron sin misión alguna. Las prendas más queridas, las figuritas chinas, los tereques de cocina, trastes y porquerías que vengo arrastrando hace mucho y no sé por qué. Los libros que hablan sobre Puerto Rico también. Realmente lo quise echar todo, pero me contuve. Al poco rato los ruidos de la noche me obligaron a asomarme a la calle. Un joven disfrutaba de todo aquello y elegantemente se movía como si estuviese en una tienda de museo disfrutando réplicas egipcias. Meses más tarde lloré arrepentida de mi propio saqueo, especialmente cuando me topé con un viejo arrastrando un carrito de compras con todos mis libros, todos. Y con esta dignidad elemental que es lo que me queda, me adentré en el estómago de esta saudade, atravesé su morada y rompí su cuartel como el cuento de los tres cochinitos. Soplo, soplo, soplo y todo es devorado por los vientos calientes.
En ¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema, sea personal, familiar o social?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue el momento de la mudanza de Nueva York a Miami y yo viví 13 años en este apartamento en Nueva York. Y tanto que uno acumula en 13 años en un mismo sitio. Y era un apartamento bien pequeño y seguían saliendo cosas y seguían saliendo cosas. Y yo no quería salir de ciertas cosas. Y en vez de llamar a una casa de segunda mano, lo que sea, yo tenía mucha prisa. Ya el camión de la mudanza llegaba y yo lo que hice fue que puse las cajas en la calle. Y efectivamente vino un señor en un carrito de compras de esos de supermercados. Y comenzó a recoger. Y yo lo miraba todo desde la ventana. Y ahí fue que cuando escribí el poema. Cogió todo.
¿Qué presencia hay en Miami de la poesía latinoamericana?
Para mi sorpresa, yo pensé que no había mucho cuando yo llegué, pero para mi sorpresa hay tantísimo, tú sabes. Aquí la poesía cubana es muy buena por la cantidad de cubanos que hay, pero me quedo francamente atónita. Los colombianos, los norteamericanos, escribiendo acá. Hay una gran comunidad que se mueve en varios círculos, como todo lo que se da alrededor de los escritores y poetas. Pero yo me he quedado sorprendida. Hay unas cuantas casas independientes editoriales también. Y también ese movimiento lo veo en Texas. Hay una gran comunidad que viene unida a editoriales independientes. También lo veo en Los Ángeles y en Nueva York también, porque ya se comenzó a escribir, pero el día que se escribe a la historia de esas pequeñas editoriales en los estados o en Estados Unidos completo, sería una gran tesis doctoral.
Por último, Lourdes, ¿qué proyectos tienes como poeta para este año 2021, el año de la pandemia?
El segundo año de la pandemia, qué terrible. Sigo escribiendo poesía, tengo un manuscrito en proceso y hay otro manuscrito de poesía mía, ha sido publicada en varios libros, pero que ahora está en manos de mi traductora, que tengo que mencionarla, Enriqueta Carrington, que es extraordinaria, traductora de poesía. Ha sido traductora de mi poemario Samandal, libro de viajes, que se publicó en Argentina. Y ahora está trabajando este libro que se llama She Was So Naked. Ella estaba tan desnuda. Que es una segunda edición que viene con ilustraciones y no sé qué. Y ella está trabajando ese libro también. Así que estoy bien contenta. Y también sale otra traductora, Brigidina Gentile, italiana. Está trabajando un poemario mío que se titula Cibeles que sueña y se va a publicar en Italia.
Lourdes Vázquez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ustedes. Y estuve escuchando el programa entero. Qué genial está. Ahora sí que voy a ser asidua de este programa de radio.
Muchas gracias, Lourdes. Salud para lo que resta del año.
Salud, por favor, sí.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.